Y en otra de nuestras aperturas vamos a saludar a Santiago Gómez Cora, que es entrenador de los Puma Seven, ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020, por supuesto, oro en los Panamericanos de Lima 2019, y en el mes de enero consiguió el oro en el Seven de Hamilton, en la quinta etapa del circuito mundial del Seven temporada 22-23. Y además es hincha de Banfield, que vamos a aprovechar como tal, porque el taladro viene a jugar frente a Newell's el próximo sábado, partido que contaremos por Nacional Rosario. Así que los saludamos. Santiago, mi nombre es Alejandro Magiaterra, con Ariel Gómez, Facu Rivera, Nacho Sansoy y todo el equipo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va?
Hola, equipo completo. ¿Cómo andan? Un placer saludarlos, compartir y hablar, obviamente, de fútbol, que es la pasión más linda que tenemos como argentinos.
Ahí está, mirá qué bueno. Pensé que lo iba a poner primero al rugby, pero evidentemente no, la pasión futbolera también gana.
Lejos. Somos un país futbolero y no puedo estar exento a eso. Yo creo que mucho se hablaba del Mundial, de lo que había generado y qué sé yo. La verdad que el fútbol es la pasión más grande que hay en Argentina, por escándalo, y dicho, obviamente, como lo vivimos, y dicho por todos los... Lo vivís con esto del Mundial, nada, cuando lo comparás con otros países, cuando estás... Nos tocó ver parte del Mundial estando con 16 países y la verdad que estamos muy lejos de diferencia de cómo lo vimos nosotros a cómo lo vio en Francia, España o cualquier otro equipo de Europa con los que estábamos compartiendo hotel.
Bueno, ya que estamos, empecemos por ahí entonces. Antes de hablar de la sexta etapa del circuito mundial y de lo que se viene ahora del 25 y 26 de febrero, ¿a dónde los agarró el Mundial o la etapa final de semifinales y final?
Y vimos el primer partido acá, que por ende trajo mala suerte, y el resto, todos los partidos, y la final acá en Argentina, así, mirá qué diferencia. Y después vimos todo el Mundial afuera, nos tocó ver en Dubái, nos tocó ver en Qatar, nos tocó ver no sé dónde, pero vimos la semifinal en el avión, en el aire, las dos semifinales. Obviamente pasamos 40 horas en un avión, así que vimos la primera semifinal, la nuestra, que fue espectacular en cuanto a la experiencia, al principio desesperados a ver si lo daban y cómo se veía, y se vio bárbaro. Tuvimos bastante llamado la atención de las azafatas, pero bueno, hubo muchos goles y eso nos hizo que podamos gritarlo, así que fue una experiencia buena. Nos complicó un torneo porque Argentina jugó a las 9 de la noche y con el alargue de Holanda terminó a la 1 de la mañana y jugábamos, nos teníamos que levantar 5 y media de la mañana y todo eso, bueno, nos perjudicó un poco, pero bueno, es Argentina, es cada 4 años, y la verdad que ahí es donde decís lo que mueve el fútbol, ¿no? Es impresionante.
¿Y expectativas para el fin de semana del 25 y 26 de febrero, que es el próximo compromiso del equipo argentino de Seven?
La verdad que las mejores, si bien cada torneo es un capítulo nuevo y son 11 a lo largo del año, el equipo se siente con mucha confianza, con muchas ganas, está jugando bien, está sabiendo a lo que juega, que lo más importante, jugando bien es otra cosa, perdón, sabiendo y con confianza de lo que juega, hace genuino el plan de juego, y eso nos hace estar, en cuanto a resultados, jugando de igual a igual a todos, más allá del título de Hamilton, que fue algo único, creo, por todo lo que fue el torneo, por cómo se fue dando y por lo que fue esa final. Eso no es un aliciente, es un decir, bueno, si vamos por acá las cosas salen, y cuando ves un equipo convencido, la verdad que es un placer trabajar con ellos. Obviamente que puede pasar de todo, no solo nosotros nos fuimos a jugar abajo a la semana siguiente, sino que Nueva Zelanda, Fiji, Australia, todas las grandes potencias han jugado abajo también, no han clasificado por el oro, y eso es lo que ha entretenido al circuito mundial, que cada fin de semana puede pasar de todo.
Santiago, te saluda Ariel Gómez. Ahí acabas de decir que marcaste que las grandes potencias y nosotros fuimos a jugar abajo. Pensando en el último tiempo, ¿todavía no metes a Argentina como una potencia? En el Seven, digo, por todo lo que ha pasado en el último tiempo, porque Argentina ha crecido mucho en esta versión del juego. Creo que eso también, a diferencia de otras épocas, la tuya tal vez, Hay un equipo o un plantel en realidad permanente, cosa que antes pasaba que de etapa a etapa a lo mejor los jugadores cambiaban porque se le daba más importancia al I-15. Hoy Argentina, ¿dónde lo pones a nivel internacional?
No, bueno, me lo dejo para los números a la prensa, sí, queda por ahí muy un poco no sé si la palabra de bueno, no me gusta decirlo a mí, porque, o sea, genera otro compromiso. Me acuerdo, estaba hablando con el entrenador de España y me dice, no, pero ustedes están tranquilos porque no descienden este año. Y cuando estás jugando arriba tenés otros compromisos. Obviamente buscamos clasificar en la serie, estar entre los cuatro primeros, lo cual puede ser una utopía pensado 4 años atrás, pero hoy no hay ninguna locura. Sí, creo que Argentina, a ver, por lo dicho y por los números y por cómo viene plantándose todos los partidos, jugando igual a igual contra todos, creo que se está convirtiendo en un equipo difícil para todos.
Santiago, ¿y cómo ves el Seven hoy por hoy a nivel internacional? Todo este crecimiento, me parece, no sé si vos lo compartís, creo que su entrada a los Juegos Olímpicos le ha dado un quiebre, más allá del circuito mundial, más allá de que el mundial propio de la especialidad viene creciendo, pero me parece como que ha habido un quiebre, ¿no? Con su participación a partir de Río 2016.
Sí, sin duda, fue un quiebre, fue un antes y un después. De hecho, estaba monótono, aburrido. De hecho, yo me retiro y cuando me ofrecen ser entrenador no me interesaba. Mirá. Y cuando me ofrecen ser entrenador para llevar el equipo a los Juegos Olímpicos, es lo que me motivó a volver a viajar, ¿no? Yo he viajado por el tema de los viajes, y la verdad que el Juego Olímpico es mi motor, es lo más lindo que hay. Jerarquizó al juego del Seven, con decirte ejemplos. Antes todo el mundo buscaba salir corriendo de este equipo, y hoy jugadores del 15, los Pumas, te piden para ir a un Juego Olímpico, o le ofrecen, me pasa el día de hoy, hace unas semanas, jugadores que le ofrecen jugar en franquicias o en Europa y prefieren quedarse jugando en Puma Seven o en juveniles y prefieren jugar Puma Seven. Y eso, como entrenador, es espectacular, te ilusiona, te llena mucho más de compromiso desde ya, como te decía, de estar jugando ahí arriba y que muchos jugadores depositen su confianza para desarrollarse o para venir a competir o hacer su carrera dentro del mundo del Seven. Para mí, obviamente, a mí me encanta, y que cada vez haya más fanáticos y chicos que elijan. No sé, yo te he escuchado a un chico que decía, yo quiero jugar en Seven y practico drop, porque en el Seven no se patea de piso, y todo eso no pasaba antes. Yo creo que el quiebre de los Juegos Olímpicos hizo que Puma Seven tenga una identidad, y eso es lo que yo más valoro, más allá de la medalla, que obviamente es muy linda. Lo que más valoro es la identidad y que los chicos, que la gente sepa qué es lo que hacemos. Y después, lo más lindo también, el confirmar que no fue algo, un hecho aislado o algo como que se preparó un equipo para los Juegos Olímpicos, sino que se preparó un equipo para ser competitivo, y lo sigue demostrando. Van 3-4 años de estar jugando ahí arriba. Entonces, más allá de los títulos de Vancouver y Hamilton, el equipo en los últimos 3-4 años se mantuvo muy competitivo, que es lo más lindo que hay.
Sí, totalmente, es protagonista. Bueno, lo ha demostrado ganándole de alguna manera más seguido a Nueva Zelanda, Fiji, también a Sudáfrica, Inglaterra, las grandes potencias que ha tenido históricamente esta versión de rugby. ¿Y cómo se plantea? Recién lo dejaste al pasar, de Santiago. ¿Cómo se plantea una temporada especial como esta, sabiendo que los cuatro primeros del circuito mundial van directamente a los Juegos Olímpicos? Algo que hoy por hoy casi que se convirtió en en lo principal del Seven.
Y los últimos 4 descienden, por la próxima temporada será de 12 equipos en lugar de 16.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí, por eso el comentario que te dije de España.
Claro,
mira. Estaba un poco preocupado y me dice, vos estás tranquilo. Y le digo, tranquilo es otra cosa, porque yo quiero clasificar al Juego Olímpico. Obviamente lo mismo siempre pasa, y los equipos de arriba, si vamos a un Newell's que juega siempre por la Copa, por ser campeón, tiene su presión, y Banfield, por no descender, tiene su otra presión. Así que cada uno con su baile. Así que nada, sí, se va a achicar y es muy complicado. ¿Cómo se prepara un equipo? Y la parte física obviamente es la más importante. El foco está puesto en junio, que es posiblemente cuando se juegue el Cross Regional para ver qué equipo clasifica para los Juegos Olímpicos. Sí. Y nuestro primer tiro es hacerlo dentro del circuito mundial, pero como te decía, no preparamos el equipo para un torneo o para una ocasión, sino para mantener un equipo competitivo y que crezca día a día. Y si nos toca entrar por el circuito, será mérito del trabajo que hicimos, y si toca entrar en el regional, entraremos por el regional, y si no, el repechaje mundial, y si no, se esperarán otros 4 años, pero nosotros somos conscientes de que tenemos que prepararnos para cada día, lo que le digo siempre a los chicos. No nos preparamos para jugar el fin de semana, sino que nos preparamos para ser los mejores cada día que entrenamos en Casa Puma o en donde toque entrenar. Entonces, en esa construcción hacemos que el equipo sea cada día más fuerte, y después si el resultado viene, buenísimo, y si no, hay que ver dónde hay que ajustar y seguir construyendo.
Santiago, ¿en qué crees que cambió el Seven de tu época a lo que estamos viendo hoy? ¿Cuál es el mayor o los mayores cambios que ha tenido el rugby de juego reducido?
Y cambió muchísimo. Los parámetros, uno es los relanzamientos y los tiempos netos de juego. Hoy se juegan 6 minutos 30 y en mi época por eso se juegan 5 minutos 30 de juego neto. Aunque parezca poco, un minuto y medio o dos, es un 25% más de volumen de juego en un partido, porque hay menos errores, hay mejor nivel, más manejo, y antes tenías 3-4 fases por hasta que se cortaba el juego, y hoy tenés entre 8 y 14 por ahí, pero en promedio 8 y 12 fases de juego, y eso hace que el ritmo físico sea otro, y ahí dentro de ese trajín lo que entra es lo que hablo siempre de buscar esas reinas, que a comparación del ajedrez, que puedan hacer todos los movimientos, porque en mi época yo solo corría, son mi vida, limpié un rack. Y hoy si no limpias un rack, cualquiera de los 7 que entra a la cancha no pueden jugar, limpiar un rack, taquear, lanzar el juego. Son todas acciones que en mi época, yo por ejemplo particularmente, nunca las tuve que hacer. Era pelota a la punta, o destino con el pie, o por ahí pisaba para adentro y armaba un rack. Pero la mayoría de las veces era a un tiro se jugaba, y ahora se va construyendo el lanzamiento. Nosotros tenemos 3 fases predeterminadas, que todos saben a dónde vamos, y eso antes no existía, y eso hace que sea más interesante el juego y que necesites más horas de trabajo.
Estás desde el año 2013, ¿no?, en Puma Seven.
Sí.
Bueno, ya son 10 años vas a cumplir, la verdad que es un largo tiempo, se nota el proceso, me parece que está claro con el bronce en Tokio. Santiago, ¿crees que ya estás cerca de fin de ciclo de como entrenador? En Puma Seven, sí. Digo, ¿no?
Sí, a ver, no sé cómo se mide, si por resultados, por cansancio o por presión de... Por lo general, muchas veces los técnicos salen por presión de la gente, de prensa. No es mi caso, no estoy acá por un lugar, sino por un objetivo y un sueño, que era el desarrollar una cultura de trabajo de Puma Seven. Vos en un momento dijiste que la prioridad antes estaba en el 15, y sí, estando en el 15, lo que hicimos nosotros es, lejos de caer en excusas y decir no tenemos jugadores, en Argentina hay más de 100.000 jugadores, y lo que hay que hacer es prepararlos mejor, y si ampliamos la base, en un momento se hace un efecto embudo, y ciertos de esos jugadores pueden llegar a quedar en el Seven. Entonces, yo lo que creo es en eso, en estar convencido de generar cantidad de jugadores para el sistema, y a partir de ahí desarrollar, digamos, los propios jugadores, y no esperar que el sistema los expulse, ya sea sistema de los clubes o mismo el sistema de la Unión Argentina. Si nosotros agarramos jugadores de 15, 16 años y desarrollamos las herramientas de juego, vamos a tener nuestros propios jugadores, que fue un poco el proceso de los Youth Olympics. Lo que habíamos escrito era 8 años de un proceso, agarrando jugadores de 15, 16 años que jugaron los Young Bucks Buenos Aires, y esos jugadores pasaran por muchos años de Seven, desde los 16 años, que son los hoy Moneta, Mateo Graciano, Igro, lo que fue Mendy, Cinti, González, todos los jugadores que están jugando ya, algunos en los Pumas, todos esos jugadores los agarramos con 16 años, y creo en ese proceso, y hasta que no lo vea terminado todo ese proceso, no veo que termine, más allá de los resultados que obviamente mandan. Yo creo más que nada en lo que te decía, generar una cultura de trabajo, y así, nada, más allá de los nombres que queden, ya sea de jugadores o cuerpo técnico, el sistema siga generando sus propios jugadores y se siga manteniendo un equipo competitivo.
Estamos charlando con Santiago Gómez Cora, entrenador de Puma Seven, la selección argentina de rugby de juego reducido, que, por ejemplo, logró la medalla de bronce en Tokio 2020. Bueno, también fue oro en los Panamericanos del 2019. Santiago, bueno, lo dijiste cuando empezábamos la nota, que sos fanático del fútbol. ¿Sos de mirar también, además de fútbol, otros deportes, como para tratar de robar cosas para vos, para aplicar luego como entrenador, que puede ser cuestiones tácticas o también, no sé, de seguir otros entrenadores que también te gusten por su manejo de grupo, por distintas cosas?
Sí, miro otros deportes, me gustan mucho los deportes, el tenis, golf, bueno, su patazón que fue el otro día, sí, la final, algo de básquet, me gustan cricket, me gustan varios deportes, el fútbol obviamente es lo que más me apasiona, aparte lo comparto con mi hijo, y de ver partidos de fútbol, sí, y es muy lindo, pero la parte para aprender o tomar ideas las hago con charlas, por eso fui a juntarme más allá de que era mi club, fui a conversar con el cuerpo técnico, no solo con el Archu, con el entrenador, sino con todas las áreas para ver cómo trabajan, cómo planifican, porque me hizo mucho ruido hace unos años, me hice muy amigo de Santi Lange, sí, en los Juegos Olímpicos, y empezamos a conversar, a charlar de él es el jugador y entrenador, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, y te diría que un 60-70% de los trabajos es lo mismo, y parece una locura porque él entra en agua, es individual y lo mueve a vela, pero vos tenés como entrenador lo más importante es la planificación, ¿no? Trazar, tener un objetivo, ese objetivo, trabajar, hacer una planificación, dentro de esa planificación ver si se van cumpliendo los objetivos diarios, dentro de eso tenés nutrición, tenés descanso, tenés entrenamiento, tenés enfoque mental, tenés un montón de cuestiones que son las mismas, o sea, me ponía a hablar con Santi y era lo mismo, el descanso, la alimentación, el enfoque, el trabajo con mental, y después Santi me dice, vos tenés 14 jugadores, yo tengo 14 velas, depende el viento qué vela uso, y vos tenés 14 jugadores, depende el rival qué jugadores ponés, y son estrategias que vas viendo de acuerdo a partido, día a día, y yo hago lo mismo en el agua, qué correntada hay y para dónde sopla, entonces por eso empecé a hablar con otros deportes y de otros entrenadores, y vas viendo, ¿no? Obviamente que después está cómo circulo la pelota, si juego con el lateral, con el otro, esa parte es la que lo diferencia de un rugby a un fútbol. Claro. Pero después lo más importante del alto rendimiento es la planificación, el convencer a los jugadores, cómo les llego a los jugadores, cuánto trabajan análisis y video, dejan que ellos analicen, les den un feedback, o directamente bajan una línea, no sé, hay muchas opciones, y siempre es interesante conocer todos los ángulos y los distintos puntos de vista de los distintos entrenadores, más allá de la actividad deportiva.
¿Qué viste, Santiago, de Sanguinetti en su trabajo en Banfield? Imagino que también habrá ahí jugado un poquito tu pasión por el club y te habrá llevado a querer conocer más esa situación. Pero, ¿qué viste de Sanguinetti en cuanto a conductor de grupo y qué otros entrenadores, si se te ocurrió, podrías ir a ver vinculado con el fútbol específicamente?
No, a Sanguinetti llego un poco por ser de Banfield y conozco, soy bastante amigo de Adrián González, que es su ayudante, y a través de él llegué, más allá de, ya como es la segunda vez que voy, ya tengo algo de relación con el Archu, pero el primero lo que nos une es la pasión, somos los dos fanáticos de justo a mí, yo nunca entrené fuera de Argentina, es algo que nunca me animé, y el Archu hizo casi toda su carrera en Banfield como jugador, y como entrenador casi toda su carrera también ahí, más allá de tener un paso por Newell's Boca como ayudante, su carrera la hizo ahí y lo hace con mucha pasión, más allá de ser un tipo bastante interesante a la hora de planificar, trabajar y sus estrategias tácticas. Me sorprendió mucho que, por ejemplo, el otro día Nico Bertolo se erra un gol, tira por arriba del travesaño, pero hay una circulación de pelota y era la misma que estaban haciendo en un drill de entrenamiento que estábamos viendo, y nada, como... Uh-huh. Cómo analizan todos los detalles y tratan de replicar lo mismo. Después en cancha me llamó bastante la atención, pensé que el fútbol era más juego en sí, más intuición, pero nada, todos los movimientos, todas las paredes están perfectamente calculadas, y me gustó cómo trabaja en equipo, tiene un grupo de 8 personas, preparador físico, kinesiólogo, analista de video, están todos planificando antes y después del entrenamiento y van coordinando cada una de las actividades que tiene ahí, se paran en grupos, nada, me llamó mucho la atención, y la llegada que tiene a los jugadores, creo su pasión por Banfield también la ayuda, y dicho esto quiero obviamente ver otros puntos de vista, otra forma de trabajar de otros entrenadores, sin duda.
Claro, hay una nueva corriente de entrenadores que planifican absolutamente todo y que, bueno, me parece que viene a dar una vuelta en cuanto a la forma de jugar el fútbol respecto de lo que era antes, como bien decís, de, bueno, pongo 11 jugadores en la cancha y más o menos que jueguen y decidan según intuición, según lo que aparezca por talento individual en cada situación, y está bueno que nos reflejes eso porque muchas veces nosotros no vemos los entrenamientos, pero evidentemente muchas cosas sí están practicadas. Contanos por último, porque se nos va el programa, pero nos encantó charlar con vos, esto de la pasión de seguir a Banfield con tu hijo. ¿Cómo lo ves y cuál es la unión que tienen?
Es un legado familiar, la verdad que es algo muy lindo, más allá de todo, que muestre interés por un deporte, ¿se entiende? Que sienta pasión por un deporte, por unos colores. La verdad me sorprendió mucho, porque empezó hace uno o dos años. Mi abuelo fue presidente de Banfield en el 51, Banfield campeón moral del 51.
No me digas que tu abuelo era el presidente en esa época.
Así es.
Ya me vuelvo loco.
Padre socio vitalicio de Banfield, y bueno, yo... el Club Lomas queda a dos cuadras, yo era estar en el club, escuchaba salir al equipo a la cancha y me iba caminando solo, ya con 12, 14 años, a la cancha a ver a Banfield. Así me crié y así me formé, más allá del lado familiar, y que mi hijo, nació en otra zona, totalmente lejos de Banfield, pero sigue al mismo legado, es espectacular, es el único hincha Banfield en todos los eventos, reuniones que va y levanta la mano y dice Banfield,
y está súper feliz de... Fuiste el único que hiciste la única camiseta de Banfield que apareció en Twickenham, Santiago.
Exacto.
Que te retaron.
Tuve sanciones, ahí tuve quilombo, pero bueno, era muy joven, era bastante inconsciente, pero bueno, Banfield justo había ganado, había ascendido ese día que viajé, y me fui con la camiseta puesta. Mi papá me llevó a la cancha y de ahí al aeropuerto, y venía con la locura de Banfield, y bueno, tuve que hacer... levantarme la camiseta
claro.
Y mostrar la
Sanetti
que tenía abajo.
Bueno, Santiago, evidentemente no solo has hecho muy bien las cosas como jugador, como entrenador, sino también como padre, porque eso de generar en el hijo lo que generaste es absolutamente lo que buscamos todos, creo, en algún sentido. Te agradecemos mucho el contacto, nos quedaremos hablando un rato largo más, y esperemos que haya una segunda oportunidad.
Cuando gusten, ahora es un placer poder difundir y compartir lo que vivimos en el mundo del Seven, que por ahí mucha gente no lo sabe, así que me gusta devolver un poco de todo el cariño que recibimos y de los jugadores muchas veces que recibimos de cada uno de los clubes, regiones, y poder contarles qué hacemos, cómo lo hacemos, más allá de ver el resultado final, el color de la medalla, está bueno ver el proceso y conocer el proceso, y por eso me gusta muchas veces compartir con medios o con clubes y que la gente vea lo que es el mundo Puma Seven. Así que gracias a ustedes por la difusión y por la charla.
Un abrazo grande y suerte para lo que viene. Santiago Gómez Cora, el entrenador de los Pumas Seven.